Comenzando el otoño en esta ciudad. O ya había comenzado antes, o quizás el otoño ya había comenzado antes. Gatos negros en la habitación, gatos que no deberían estar interponiéndose entre las cuerdas. Algunos escucharán un guitarrista, otros dirán, quizás es un gato. Muchos hablarán. Pero en esta ciudad nadie escucha. En esta ciudad, ¿dónde vamos a comenzar?
¿Ah?
Vamos a comenzar.
¿Qué cosa? ¿Qué dijo?
Vamos a comenzar.
¿Cómo?
A comenzar. De eso que comienza, eso que tiene un principio. O sea, vamos a partir con algo.
Nadie escucha.
¿Cómo que nadie escucha?
¿Ah?
No, po, no puede ser así. Yo creo que debería partir con muchos niños cantando. Debería partir con cosas que no tengan que ver con gatos. ¿Por qué siempre están cliché el otoño, los gatos, agosto, y ni siquiera estamos en agosto?
Nadie escucha.
Ese es el gran problema. Ese es el gran problema.
¿Ah?
Que nadie escucha, pues, nadie escucha, uno habla solo al final, trata de decir lo que uno quiere, pero ¿qué? Uno se despierta y ya no es lo mismo.
Pase por acá, acompáñeme, sígueme, yo lo escucho, venga, venga, deme la mano.
¿En serio escuchas?
Sí, cuidado con el escalón, cuidado.
No te crees, no,
camine, camine,
no,
camine.
No me hagas sentir, no me hagas sentirme así de nuevo, no quiero volver a creer.
Quiero llevarlo a un lugar,
ya,
entréguese, venga.
Me está engañando.
Sígueme,
está jugando con mis deseos.
Cuidado ahí la dobla.
Mire,
este lugar se llama Salida.
Oh, pero veo el letrero.
Lo invito a salir.
No dice salida, dice...
No se preocupe, siga caminando.
Dice otra cosa.
Sí, avance, yo lo voy a dejar hasta aquí. Pero... yo me quedo aquí, usted siga caminando.
¿En serio?
Confíe.
Radio Maní.
Radio Manini.
Buenas noches, estamos en una nueva edición de Radio Manini con Pedro de Piedra.
Mucho gusto.
¿Cómo está, don Pedro? Tanto gusto, tantos acordes juntos. Nos acompaña también esta noche don Sátula.
Buenas.
Don Sátu, querido Sátu, nos acompaña hoy día. Qué día más especial. Y, bueno, su anfitrión de siempre, Pepe Calderón, ahí a mi lado.
Muchas noches. Buenas gracias. Oye, don Sátula, bueno, la gente está preguntándose, ¿quién es don Sátula? ¿Por qué?
Yo también.
¿Quién es don Sátula?
Sí, yo también me pregunto lo mismo eso.
¿Cuántos nombres?
A ver, don Sátula, Sátu. Tal del bautismo, Elías.
¿Y Elías?
Qué peligroso ese, sí.
¿Por qué peligroso ese?
Sí, pues ese fue el que se zarpó de la tierra en un carro de fuego.
Ah, no, Elías.
Sí, pues sí, ¿eso? A ese lo pararon.
No, lo
exportaron.
¿Pero cómo? Pero,
sí.
Elías. ¿En qué momento pasó eso? Me imagino entre el 90, la época de los 90.
No, yo creo que anterior. Y luego vinieron y me chantaron el nombre, entonces como Elías es como el escapado, po.
¿Pero habrá sido tu madre adicta a Elías Figueroa, por ejemplo?
Yo creo que tenía un póster también.
Fanática.
Tenía un póster. Un póster en blanco y negro.
Un póster en blanco y negro.
Pero Elías Figueroa... No, pues mi mamá es más vieja, pues, güey.
¿Más vieja que Elías Figueroa?
Más vieja que Elías Figueroa. ¿Pero Elías Figueroa cuánto tendría hoy día?
Como 90.
¿Estás seguro?
Se murió Elías Figueroa.
Parece que no, está entre nosotros.
No
está entre nosotros.
Pero cuando... Yo creo que sí, Elías Figueroa más viejo que mi mamá y mi mamá más vieja. Bueno, la weá es que ese nombre es muy viejo.
Ya, es antiquísimo.
Entonces de ahí vino...
miles y van dando. Bueno, dije miles, quizás estoy exagerando.
Después, Sátu en la escuela. Nunca sabía por qué me pusieron Sátu.
¿No? ¿Y nadie así como... ¿Te parecía al Saturno?
Claro, después confundían Sata con Sátu.
Ah.
En vez de decirme Sátu, me decían Sata. Y yo explicaba después... que era Sátu.
Igual es mejor. No, ¿cuál es mejor apodo? ¿Sata o Sátu?
Yo creo que Saturnino.
Saturnino, sí, ese es mucho mejor. En toda la ocasión. Cualquier fiesta, Saturnino es el mejor.
¿Cuántas personas le han dicho a Sátu Saturnino sin saber que su nombre es Elías? Y bueno, a uno que le gusta a los romanos, las fiestas saturninas fueron lo que le dieron el sabor a Roma.
Éjale.
Y lo otro que los nombres son sujetos de control.
¿Cachai? Te arman como un arquetipo, así.
Claro.
Te exponen.
Este loco del Jodorowsky, por ejemplo, plantea uno de sus libros que los nombres te determinan. Por ejemplo, es muy. Puede que una chica llamada María tenga el karma que tuvo María Magdalena, claro, o María la Madre de. Porque hay como una determinación.
Me imagino, un punto genético que se repite.
Claro. Pero yo creo que los nombres tienen que ver algo con los sentidos.
Por ejemplo, si te llamas Pablito. ¿Por qué? Porque tu papá se llama Pablo. O sea, aunque te llames Pablo, siempre te van a decir Pablito.
O sea.
Por eso la maldición del hijo que tiene todos los. Oh, mi papá se llama Jorge, yo soy Jorge y mi hijo será Jorge.
Sí, claro, como todos son Jorgitos. Y lo otro también, que eso, los diminutivos de los nombres, cachados en las pegas. El cabro que hace aseo es Juanito. Oh, pero sí. El gerente es Juan.
No, pero si es despectivo.
Sepo. El diminutivo igual te como que los locos te dicen, no, venga Pedrito.
Como pero ándala con el escupo, eso sí.
Con paipaso.
Con paipaso. Antes la gente era muy degenerada.
No, sí. Hoy día la gente no es tan degenerada, hoy día te cambia el nombre. Te dice el tipo.
El tipo.
Claro, ya no te busca el nombre. Porque hay miedo de decirle nombre a las cosas, po.
Porque te adueñáis de ella
y es machista,
también le tomáis cariño.
Es machista, po. El denominador es adánico, po. O sea, Adán le puso el nombre a todas las cosas.
No, po. Pero eso lo dijo la Biblia. ¿De qué Biblia salió eso? ¿De qué clase de iglesia es eso?
Convengamos que la palabra ya está pasada de moda.
Aparte, las bases, todas las culturas humanas, las primeras eran lunares, po.
La palabra de Dios ya está
femenina. Uf. Todas las primeras culturas humanas.
Así, ah, claro.
Sí, después cuando empezaron a haber guerra entre especies similares, ¿cierto? Ahí empezaron a aparecer más los hombres porque tenían la fortaleza, po. Pero la mujer primero como vientre, po. Matriz, sin matriz no tenía la pareja reina, po. Sin matriz no tenía descendencia, po.
Yo creo que ahí viene la cosa de los nombres, igual porque un loco viene y denomina, po. O sea, o una mina viene y denomina, le ponen nombre a las cosas, o sea, que un árbol.
Efectivamente, oiga.
¿Y cuántas puertas puedes sacar de él?
¿Cuántas puertas puedes sacar de él? ¿Y de qué color puedes pintarlas, po? ¿Y sigue siendo árbol después de qué puerta?
O si lo dejáis rústico, ¿no? Ah, y lo chantáis como una mesa en el living.
Claro, y lo hace una lámpara.
Es feo para nosotros, pero la gente que tiene mucho dinero los tiene ahí.
Exactamente.
Y no es feo.
Exactamente.
Hermoso.
Ahora los nombres, por ejemplo, tú decís uno, no se dice, se dice un nombre. Y es como también tú te acostumbras a que te digan, po. Porque si te cambian los papeles, un día ya, y soy un testigo de esos hueones que tienen, que el Estado les dice, ya hueón, yo te cambié el nombre y toda la hueá, lo primero que se preocupan los hueones en la capacitación que le hacen es que si lo llaman por su nombre no se dé vuelta, porque tú ya te llamáis, antes te llamabas José, ahora te llamas Juan, hueón. Pero si te dicen José, no te di vuelta ni cagando, porque ahí va a estar la pistola esperándote.
¿Quién
no
se ha dado vuelta en la calle cuando dicen, saco hueá?
Y te das cuenta.
Buenas tardes, oiga, vengo a cambiarme el nombre.
Por favor.
¿A dónde cambiaron el nombre acá?
Ah, bueno, en todos lados. Si usted quiere, podemos cambiárselo nosotros.
Sí, sí, por favor, me interesaría mucho porque tengo un problema de pequeño.
¿Qué nombre tiene usted?
Yo me llamo Juan Carlos.
¿Juan Carlos qué?
Juan Carlos qué, sí. ¿Cómo lo adivinó?
¡Oh, qué mal nombre!
No, sí, me ha traído muchos problemas.
¿Y cómo quiere llamarse?
Yo me quiero llamar ahora Robert Smith.
¡Oh, qué buen nombre, Robert Smith!
Robert Smith, ¿qué? Sí, quiero mantener mi apellido. ¿Robert Smith qué?
¿Robert Smith qué, por favor?
Sí. ¿Qué?
¿Pero qué sería el otro Robert Smith? ¿Qué sería el nombre completo, Robert Smith? ¿Qué?
No, ¿qué el apellido? ¿Qué el apellido?
¿Pero con pregunta o así?
Sí, ¿what y qué?
Por supuesto, ¿qué, sí, what? Porque es una pregunta, ¿cachai? ¿Soy Robert Smith o no?
Sí, buen nombre. Pero ¿cómo el trámite? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, firme, por favor.
¿Con mi firma antigua o la firma nueva?
No, la firma nueva.
Finalizada. Ah, ya, espérate.
Listo, perfecto. Pero, ¿estás seguro que usted se llama Robert Smith qué?
Sí.
Por favor, 20 lucas. Pásesela a mi seca, a mi secretario, por favor.
Por acá, por favor, por acá, por acá, las 20. No he vuelto, sí. No he vuelto, no he vuelto 40.
Ya. ¿Y?
Adiós, Robert.
Pero, ¿y cómo compruebo yo que soy Robert?
Tienes que tener fe.
Que se googlee.
Estábamos hablando de la fe, ¿no? En un principio, sí.
Ya. Fe en el nombre.
Sí. Pero, le doy mi correo electrónico, quizás me va a mandar algo.
Tenga fe.
¿Así nomás?
Sí, solo así nomás. Fe. Adiós, Robert. Es el mejor.
Chao, Mike.
Robert Sminqué.
¿Robert Sminqué?
Ahí está. Bueno, y eso es lo que nos construye, lo que sea Robert Smith. Igual es claro porque hoy día tenéis derecho a todo. En el capitalismo tenéis derecho a todo. Hay libertad para hacerlo todo.
Pero para la gente que tiene el poder adquisitivo.
Pero por lo menos lo pensaste, po. Porque si Robert Smith se puso Robert Smith, es porque sabe que se podría hacer a lo mejor.
¿No? ¿Cómo se llamaba Robert Smith antes de ser Robert
Pablo?
Smith?
No, Carlos Juan.
Carlos Juan, no es mal nombre. Juan Pancho. Juan,
sí. Tenía un problema Robert Smith, porque pasa que usted sabe que Robert Smith usa peluca, usted sabe.
No, pero sí, eso es mentira. No. Está sí, blasfemando en el nombre. No.
O sea, ¿es calvo como uno? ¿Calvo sí, como yo?
Mira, pero es que no era calvo. Lo que pasa es que al principio él tenía un pelo negro, un puntiagudo, parecido así como como la película esta, El joven manos de tijera, algo así.
Ah, ya.
Pero usó
desdreñado.
Usó tanto producto cosmético para el cabello.
Desdreñado y cosmeticado.
Que fue un caso curioso. En 6 meses se le cayó el pelo.
No, pero qué
triste, de tanto echarse mousse, de tanto echarse todos esos fijadores, murió su pelo.
Por lo menos a mí se me cayó con Head & Shoulders esa weá. A mí se me cayó.
Sí, demanda. ¿Tengo alguna demanda a la empresa? ¿En
tengo
serio?
Demandado a Head & Shoulders y a Michael Jackson.
Oye, a ver.
Pero a Michael Jackson.
Sí, caramba.
Eso es más profundo.
Sí, sí. Lo que pasa es que vamos a partir con Michael Jackson, pues.
A ver, por favor.
Michael Jackson, yo trabajaba en una botillería en el año 98.
Ya. ¿Cuántos años han pasado eso? 23, 22.
Pedro Valdivia con el Hidro Yaña, al lado de la Muniprovidencia. Donde don... ¿Cómo se llamaba? ¿Viste la hueá de los nombres siempre falla? Don Mario. Mario
Don Mario. El Mario.
Don Mario,
ya. Y los días sábados entraba a las 5, po. Y yo tomaba la columna del Llano, que me dejaba justito allá en Pedro Valdivia desde Parrón. La hueá es que voy a... Y de repente empiezo a cachar que la columna del Llano, a la altura de Camino Agrícola, ya tenía problemas para llegar a la hueá, pues, y la hueá tenía que entrar a Pedro Valdivia para llegar... No, ¿y qué pasa? Y de repente, oye, ¿por qué tanto está con el agua? No, es que está cantando Michael Jackson. Y dije, chucha, su madre, pierdo una pega, lo voy a demandar. Y llegué como, yo entraba a las 5, llegué a las 7.
¿Al registro civil?
A la pega.
Ah, y pensé que la demanda.
No, a la botillería, a las 7 de la tarde.
Pero dije, ¿qué hizo un concierto de...?
No, que el agua tenía la mansa cagadita, po. Así que demandado. Y tú,
24 horas seguidas.
Me dice, ¿y por qué Elías? Le dije, ¿Elías o Satu? ¿Quién? Claro, Elías o Satu, porque venía enojado, po.
El Satulation. ¿Quién es ese?
Claro.
¿Dónde salió ese?
La weá que me dice, lo viene llegando a las 7, le dije, pero la culpa es de Michael Jackson.
Por supuesto.
Por supuesto.
Eso, claro.
Pero ¿qué culpa es de ti? ¿O a la micro?
A los amigos, sí, Michael Jackson tenía la cagada. Sí,
tenía la cagada.
Sí, sí,
la productora igual puede tener cierta culpa.
Ese otro que era calvito también.
Pues. Pero los privados, pues siempre aprovechándose la gente pobre, honesta, que trabaja para ganar sus vidas.
Lo otro que ni siquiera se escuchaba un tema de cuando pasé ahí. Cuando...
Pero es que Michael
no, como Metallica, que se escuchan todos Santiago, pues, nada que...
Más lo que lloraron la carta con esa hueá Metallica.
Se escuchaba todo.
No, la productora más lo que reclamó el espacio. Querían el Nacional y querían irse la weá.
¿Y eso, pe?
Viajamos en el tiempo y estamos. Usted está en la micro ahora.
¿Pero cómo? ¿Ya? No veo la micro. Ah, maldito.
Michael Jackson está en su show. Tenemos declaraciones de Michael Jackson. Ahí está, ¿viste? Yo lo voy a reducir.
Ya, ¿no?
Disculpamos a la gente que tuvimos que desviar la 210 porque.
No, demandado, demandado.
Pasamos a comprar autocraus, que a Michael Jackson le gustaban los juguetes. Pasamos a comprar autocraus, juguetes para los niños de.
Ahora parece que se comprende. Después de tantos años se comprende la situación en público.
Yo creo que por ello quedamos. Oye, esa evidencia, ¿dónde la sacaste?
Aquí está en YouTube. Ahí podemos observar a Michael Jackson con su nariz respingada, sus lentes negros.
La gente manina es preparada. Bro.
Su tez ni blanca ni negra.
Una caja negra de sorpresas de ese tipo.
Pero convengamos algo. Después de 1990, Michael Jackson vale callampa.
No,
Michael Jackson, yo lo asocio a los 70, finales, a los 70, 80.
Yo lo prefiero doradito.
89.
Doradito, no blanco, doradito.
¿Cómo no lo prefiere blanco?
Hay un término que se usa.
Pero si él decidió ser blanco, ¿qué problema hay con que lo...
Yo creo que
adelante ahí... la han hecho mierda.
No,
la piel.
Yo creo que ahí la voz le cambió.
¿Cómo que pasó a cantar mal, sí?
No, creo que era... ¡Oh! ¡Oh!
Sí, los últimos temas eran todo, no era... era... ¡Oh!
Hay un término que se usa en las productoras locales para definir a ciertos artistas en cómo evoluciona su carrera al estrellato. Y en este caso se dice de la siguiente forma. Se pasó a caca.
O sea, son tecnicismos
de los productores acá locales.
Yo creo que quería arrancar de su nombre.
Hay que partir.
Yo creo que sí, yo creo que no. Yo creo que arrancaba su nombre de su estirpe de Michael Jackson y. Pero tampoco se puso otro nombre ni propuso otro nombre, po.
Usted no me la va a creer, don Sadler. Pero hay gente ¿Que quiere ponerse Robert Smith? ¿Qué?
O sea, ¿quién? No, bro.
¿Cómo?
¿Robert Smith qué?
¿Pero qué? ¿Pero cómo?
Mira, yo voy a hablar desde mi posición de guitarrista.
Y esa es una muy buena posición,
porque... Si a mí en el año...
Mejor que de baterista.
92, 93 me dicen... Me avergüenza mi apellido. Yo le voy a decir, ¿sabe qué? Las guitarras Jackson son las mejores que existen. Oh. Porque con ellas toca Pantera, con ellas toca Metallica, con ellas toca Megadeth. Es lo máximo del metal tocar con guitarras Jackson. Y de hecho yo cuando conocí la guitarra Jackson decía... Y Michael Jackson, aparte de cantar bien, hace guitarra.
O sea, sí, igual era músico en un momento. Oye, ¿de qué murió?
¿De qué murió quién?
¿Michael Jackson?
¿Es sobredosis como tú?
No, murió de susto.
Sobredosis.
Espantado, pálido.
¿Cuánta gente no ha muerto de susto?
No, no, pero ¿de qué murió? ¿De verdad? ¿De sobredosis, güey?
No sé, pero está bloqueado. Ya no se puede buscar nada de Michael Jackson. Porque si buscas algo en internet, te funan. ¿Viste que era pedófilo?
Ay, eso daría tu amigo, su amigo. Te haces tu amigo, el amigo de él.
Hablé de Michael Jackson, ponía un video. ¡Ah, voy a los pedófilos! ¡Eres el peor! ¡Oh!
Uno no cree que la gente pueda morir de susto, pero es verdad. ¿Sabe usted que, por ejemplo, Scooby-Doo? Hubieron como 30 Scooby-Doo a lo largo de todas las temporadas que hicieron porque se moría de susto. Se asustaba mucho. Imagínense, de repente iba para el baño, movía, estaba haciendo sus necesidades. Corría este, aparecía un monstruo. ¡Pah! Se murió el Scooby-Doo. Y tenían un problema para seguir filmando porque
moría. Por eso costó tanto hacer la película en los 70. Bro.
Hay tantos problemas de continuidad en esas películas porque Scooby-Doo se murió muchas veces.
Pero la más mala es la 4 porque ahí salió un perro de mierda chico así, haciendo de no, de mal.
¿Ese era el sobrino?
Sobrino malo, no, pero había otro.
Scrappy era valiente.
No, no, pero en la película de Real Action, esta es de los 70 que sacaron del
Scooby-Doo. Sí, sí, ahí fue cuando murieron.
Había un perro que era un quiltro chileno nomás, así va, de aquí, era Scooby-Doo, bueno, Scooby-Doo. Ya estaba muy bizarra la 4, era como para DVD nomás.
Usted, quiltro chileno, no lo asusta fácilmente. Usted agarra la piedra falsa, no lo puede espantar. Y de hecho, incluso usted puede utilizar métodos así ya profesionales para espantar perros que han funcionado con perros, gatos, leones, tigres y pumas.
Y a los chilenos no les funciona.
Y no les funcionan. Y yo incluso les puedo decir cómo es ese método.
Por favor.
Yo podría enseñarle a todos ustedes a dominar a sus mascotas en su casa. Es un método muy sencillo. Usted tiene que...
Tenemos segundos.
Primero, proyectar seguridad y mirar fijamente al animal. Y definir quién es el macho.
Pero en que hay un animal enfrente de nosotros.
¿Cualquier animal? ¿No? ¿Cualquiera?
No, perro, gato... pumas, tigres, leones. Mirarlo fijamente a los ojos para definir quién es el macho
alfa. Una cebra.
Y después formular una frase que dé voz de mando y que tenga una intención de mejorar la situación en la cual nos está quejando. Por ejemplo, el perro nos quiere morder.
Yo tengo miedo a mis perros. ¡Axel!
Espérate, mira. No. Por ahí va. Entonces, por ejemplo, tú le quieres decir: sale para allá. ¿Ya?
¿Qué?
Pero
depende del sale para allá que le dirís, pues,
pero tranquilo.
Cualquier sale para allá es lo mismo que un sale para allá.
Por favor, déjeme desarrollar la idea.
Por favor.
Si usted le dice sale para allá al perro, el perro no va a salir para ningún lado. Ni el gato, ni el puma, ni el león.
Se entra.
¿Para qué? ¿Cómo funciona esto? Los animales son mucho más sensibles. Entonces escuchan en otras frecuencias que no escuchamos nosotros. Entonces, para que esto sea entendido por ellos, tiene que decirlo bien rápido. Entonces usted no le puede decir sale para allá, tiene que decirle ¡Haga! Y cuando estás, mira el gato.
Buen trabajo,
el gato ya se fue. Y usted incluso...
De perspectiva fonética.
Mira, el gato ahí está allá. Míralo.
¡Dale!
¡Se
fue!
Y a esto le puede meter garabato.
No, usted me está blufeando.
Usted le puede meter garabato y nadie se da cuenta.
Ahí está apareciéndose el gato. Espere. Denle un segundo para que se le olvide. Ahí está de nuevo. Veamos si puede hacerlo.
Pero ahora voy a aplicar el segundo ejemplo.
Dale,
le voy a decir, sale para allá, chuche tu madre.
Ya.
¡Sale!
Pero se espantó.
Desapareció prácticamente.
Y el garabato no se entiende. Pero para el animal es tan profundo que incluso él se acuerda de sus familiares cuando lo dice. ¡Sale!
Le sirve para toda la familia aparte. Porque en el garabato, pero como es apurado, ¿cierto? Es más rápido. Entonces no, los niños pueden decir. Y no se siente.
No. Pero tiene que primero formular una idea en su cerebro, una idea coherente. Así que ya saben cómo espantar a los animales de su casa. ¿Qué me está diciendo, bebé?
Hay varias.
Hay gente. Ya después la gente. A veces la gente hace así. Y hay gente que le entiende lo que dijo. Sí, si le dijiste eso al perro. ¿Qué te está comiendo la comida?
O sea, entonces, ¿quiere decir que cuando uno dice weón y se da un vuelta 500 weón en el centro, pasa como lo mismo? ¿El weón tiene una percepción sobre el weón? ¿Cachai? Porque de repente uno dice, weón, y se da vuelta como más gente de que el weón.
Que algo, el amenante, claro.
Claro, entonces...
Es que depende, si tú decís, ¡wea, weón, no! Ahí se da vuelta a harta gente, pero si decís, ¡wea, no! Ahora si le hacía la versión gato que dice Pedro, ¡wea, wea, wea! Se da vuelta todo.
Es posible que, sí, todo tiene que
ver. Don Sátula, algunas palabras para terminar con este bloque. ¿Qué opina usted de la vida después de la vida?
No hay ni una wea.
¿Pero cómo?
No hay ni una weá, no hay ni una weá. Si tú vayas...
¿Usted ha tomado DMT?
Vaya a 180 kilómetros por hora y chocáis y después despertáis después de 5 días. Si la weá, si no despertáis, cagaste, moriste, no te acordáis de nada. Así que no hay nada.
¿Y se acabó? ¿No? ¿Nunca viste la luz?
Ni una weá, no hay luz, no hay ni una weá. Despertaste.
¿Y no viste un dios celestial?
No, ni una weá, ni me escuché.
Qué aburrido.
No, fome, así que no hay nada. Si me preguntáis, no hay ni una...
Ahora,
ni una,
de repente vende la persona, ¿eh?
Había un weón que decía, weón, ven para acá, pero yo no pesqué. Ah,
tenéis que darle paso a la oportunidad, eso. Empezando con una pura en la vida, viejito. Bueno, nos vamos de esta parte con el tema de los guachimirros, ¿no?
Nos vamos a ver con la poesía de Sátula.
La poesía de Sátula, ah, por favor.
Vamos a escuchar unos poemas.
Libertad. Terminamos bajo la luna interrumpida, luz de faroles y espejos discontinuos, una sonrisa de abrelatas, alas cruzadas sin descenso, todo en silencio y nos consultamos con el cuerpo si asistimos a una nueva era sin relatos, de solo datos desviados de planetas donde habitan aquellos seres queridos y que en lejanas estadías sollozan lapidados, desgravitados, desgarrados de ausencia, y a ti solamente se te ocurre bailar y lo haces con las sombras y aprietas mi mano y tromponeas. Despertando el oscuro fuego y aquellos recuerdos de almas ofendidas estremecen ideas y piernas. No paras. Y ya se dejan ver las cabezas desde ventanales. Y tú, inmutablemente dinámica, abres zanjas hacia el cielo y comienzan la lluvia de ángeles. Tobogan hacia los ríos y las alamedas. Asteroidizan edificios centrales y laterales. Algunos ruedan por el punto cardinal hasta llegar a nuestro lado. Empero no paras de balsar y te equilibras desafiante, y los rebeldes funden los altares, solidifican las balas y reparten a las multitudes. Ya no necesitamos hostias, me susurras. Trepido y caigo frente a los rayos, y la cuerpa tuya se ilumina y te vuelves una con la noche, y todos los sonidos de esta moran contigo, y yo, mero espectador, me desintegro.
Desintegrándonos como meros espectadores de esta obra de Don Sátula, ¿cierto? Que aparece en el libro que está pronto a editar, ¿no? ¿Sátula?
Sí.
¿Cómo se llama este libro?
Black Session. Sí.
¿Cómo se pronuncia bien? Yo la verdad soy muy malo para el húngaro.
Se llama Black Session. Se presenta este viernes 20 en el Centro Cultural Matasur. Eso es en Chiloé con Ñuble. Si viene de La Grana hasta San Diego, y si viene del centro se baja en Nathaniel con Ñuble.
Ok, y más allá de esa fecha, porque la verdad es que no creo que la gente, porque ahora la gente nos está escuchando ahora, igual ya falta muy pocos días.
Claro.
Lo va a escuchar después, pero sí va a poder conseguirlo. ¿Y dónde lo va a conseguir?
Lo consiguen en el Huawei, pues. Que me llamen a mi Huawei. El libro se puede conseguir en... Lo que pasa es que el libro...
Quizás como... mucho compromiso que Sátula de su Huawei, pero sí puede dar sus redes sociales.
Sí.
Yo creo Elías Romero.
Como Elías Romero.
Elías Romero, pero no hablábamos que Elías, maldita sea.
No, en el Facebook Elías Romero y el
Debe libro... Debe personalizarlo para Don Sátula. O Don Saturnino, claro, como decíamos.
O la cosa del Instagram también.
Elías Romero, arroba...
arroba gmail.com. Elías Romero Satu.
Satu.
Elías Romero Satu, arroba gmail.com. Y si no, en el Facebook, o si no, entre la gente nomás. Pues, y...
O en algún bar, así, de repente en la calle, en la noche.
O sea, vendrán otras presentaciones en junio en bar. Viene una en bar que...
¿Y tú no vendes los libros en los bares? Yo me acuerdo que los primeros libros que saqué los vendía en los bares porque era como lo más rápido.
Sí, pero que usted era ordinario, pues, Pepe. Aquí estamos hablando con Satu, con un pueblo.
Ya
me he emocionado,
ya. Ya ha pasado muchos años.
Sí, bueno, pues, no se compare.
Relacionando eso, una vez un amigo me decía, puta, antiguamente que alguien pusiese un paño y tirara los libros era una weá como, puta, la weá miserable. Hoy día es un bien común.
Es un símbolo de estatus.
Es un símbolo de estatus.
Yo vi a Serafín Alcén Romuzzi vendiendo ahí afuera con un pañito en el GAM, tirando ahí su mamotreto tremendo.
De colista.
Y
4 lucas.
Él estaba, pero... muy compenetrado y no se sentía inferior, todo lo contrario.
El problema son los precios, parece que hasta en la calle le ponen el impuesto al libro.
Las weas son caras, el libro es caro. O sea, de hecho en Chile siempre va a salir más barato tomar y drogarse, ¿eh? Que comer verduras y adelgazar o cuidarte la salud, siempre.
Al menos que leer. No sé qué utilidad va usted, porque la que está acá a la vuelta es carísimo. Sí, un ojo de la cara.
El otro día hablábamos con un loco que eran 5 lucas. ¿Cachai? Ya, pues 5 lucas. Si vaya a comprar pan, un kilo de pan son 2 lucas. Ponle un ejemplo.
No.
¿Qué tipo de pan compró usted?
Compráis chancho, ya ponle una luca más. No. Ya tenéis 3.000.
¿Qué tipo de chancho compró usted?
Si no tenéis té, compré una caja de té, luca más, tenéis 4.
No, o sea, ¿qué tipo de té? No.
En la pura onda.
Pero si la caja de té vale 25 pesos, ¿qué está hablando?
No, pero la caja de té a mí me gusta.
La bolsita.
¿Sabe usted que el cuarto Turín vale 180?
¿180 pesos aún? ¿Fuera eso está desde que yo tengo 15 años al mismo precio?
Es que hace tiempo que no voy a los almacenes.
Está blufeando.
¿Subió?
El hombre Elías está hablando de la realidad.
De la realidad.
Y usted está blufeando con la realidad.
Bueno,
pasándose por la raja, en buen sentido, a la gente.
No, yo no.
¿Hay gente que vive en la pobreza?
Yo ni siquiera ocupo confort, así que no diga esas cosas conmigo.
Pero más asqueroso aún, pues se la pasa por la raja sucia.
No, pero ¿qué está diciendo? Yo ocupo un sistema que se llama ducha.
No, pero ¿qué es esa cuestión? Invento de moderno.
Da el agua y se limpia. Como si no tiene bidet, ocupa eso.
Hoy en todos lados usan el bidet.
No, se perdió. Sí.
No, pero se ve mucho. En Japón usan una manguera. No,
esos japoneses.
En los baños te hacen masaje.
Esos japoneses son al revés.
En Japón, el baño automático. Usted se sienta. Hace sus necesidades y cuando termina el baño le pregunta, ¿qué comió? Entonces dice, comí poroto, un tipo de lavado.
Mira tú.
Comí sushi, otro tipo de lavado.
Claro. ¿Y qué pasa si comiste de este pez globo?
También, pues.
También otro
incluso
tipo
está la opción de decir, no comí nada. Y también, ahí le dice a talco, nomás.
Y le pega así, su languetazo así.
No, tiene lengua. Tiene agüita nomás y chorrito.
Ah, pero cómo le tienen lengua. Todos los inodoros normales tienen lengua.
Pero también le puede decir, ¿sabe qué? Ando enfermo la guata.
Ah,
y ahí no. Se activa otro protocolo, como que... Incluso hay un modo que yo no sabía cómo, porque estos videos yo los veo en japonés, que uno le dice algo y sabe que de los brazos le salen como unas grilletes y lo firman al water y le hacen quizás qué cosa, porque
¿pero le sale la lagrimita en la ceja o no?
Sudor, lagrimita, sorpresa, todo. Pero
claro,
la persona sale totalmente higienizada.
Totalmente. Es que esa es la forma de botar normalmente el sudor, ¿no? Uno como que se mete de pronto Sprite.
La mejor forma de botar sudor es la agua que le hacen el en la naranja mecánica, pues.
Sí, pues esa está botando sudor, pues. Porque están abiertas las pasadas, ¿sí?
Lo que pasa, hay una película que se llama Los Otros.
Por decirlo de manera técnica.
Y los alemanes de la Alemania Oriental hacían que tú te sentaras y pusieras las manos debajo de tus piernas, ¿cachai? Y tú, como te estabas interrogando, comenzabas a transpirar. Y caía la transpiración y caía en una tela. Entonces cuando vos saltás el muro, luego van a tirar la tela y los perros salían a buscarte. ¿Cachai?
¿Qué cosa más bonita del siglo XX?
De hecho, tenemos una llamada de una persona que dice que fue uno de los que se escapó ese día.
Cuéntalo.
Justamente
ahora esta vez.
Lo estaba pasando casi. Por favor, por favor.
A Clash Sax.
Aquí te encuentra, güey. Buenas tardes. Bueno, nos comentaba acá Radio Manini, muchas gracias. Sé que nos escucha, o si no, no estaría hablando. ¿Qué pasó? Cuéntelo.
This trice is full night.
Acá el hombre está diciendo que él está muy triste.
Noche es triste.
Porque esa noche nada fue...
Particular.
Nada fue como antes.
Is... Is... Nah.
Aquí están donde...
Lach.
¿Qué pasó con el traductor?
Shooter back.
¿Traductor? Uy, se fue el traductor, encontró que era muy, muy poca la paga. ¿Qué hacemos con este tipo?
Regalarle un libro al Satu.
Bueno, por favor,
joven. Axtum Track. 6.
Oiga, pésimo, yo encuentro, yo entendí todo lo que dijo. Pero el traductor, ¿qué pasó con el traductor?
No sé, se fue.
¿Cómo no? No, usted, ¿cuánto le está pagando al traductor?
Es que mira, me dijo, yo le puedo traducir todo lo que usted me diga, pero hoy día no. Tengo muchas cosas que hacer.
¿Y para qué lo trae entonces?
Es que eso es lo malo de traer malos tipos.
Hay
eso
mala gestión.
Hay que poner más plata.
Hay que decirlo, hay mala gestión en Radio Manini, tenemos problemas de traductores, tenemos problemas de computadores.
Delante estaba sacando la foto un fotógrafo de mierda. Íbamos a sacar una foto y un fotógrafo, pero de los peores.
¿Y qué va a pensar nuestro invitado? Va a decir aquí...
Espero no estemos mostrándole el hacha.
No, uno no piensa nada. En este mundo ya no pensáis nada.
Pero Satu, todo bien. Díganos por favor, yo en este momento quería hacer una pregunta. Usted, ¿qué opina del mercado laboral en este momento?
Es la weá más simpática igual.
Sí. No, ¿cómo va a ser simpática?
No, es un momento agradable. Agradable porque hace que tú demostres tus nuevas competencias, ¿cachai? Hace que te replantees como ser humano. El mercado laboral lo que te pide hoy día es que vos cada día matías al otro que vive en ti y seas otro.
A ver, ¿cuál es el otro que vive en ti? No sé, quizás no es el mismo que el mío, pero me suena como... Bien, Bésato, la deberíamos hablar de eso. Indaguemos.
Sí.
¿Quién es el otro que vive en ti?
El otro que vive en mí es aquel que pudo haber trabajado en algún minuto donde se podía trabajar y después no trabajáis, po.
No entendí. Más básico, como perrito.
El mercado laboral es lo más simpático que hay porque pide constantemente que tú te vayas actualizando. ¿Cachai? Como una nueva aplicación.
Como un ego.
Claro, entonces tú vas, me siento capaz de ir a este trabajo, soy capaz de hacerlo, soy capaz de trabajar de lunes a domingo, soy capaz de estar. Entonces, esa wea es una simpatía en definitiva porque...
De lunes a domingo,
cara dura. 24-7.
24-7.
La esclavitud se ha ido renovando.
Y vuelve el brillo en tu ojo.
Sí. De repente uno quiere como estar 24-7. Yo no creo en la autoexplotación en todo caso. Ni la autoexplotación creativa.
No, para nada.
No creo en el artista que trabaje 24-7. Yo creo que ese weón está enfermo. Al igual que tampoco creo que un weón trabaje.
Yo creo que se muere.
Por Lucas.
Sí,
rápido. 24-7. Sí.
Puta, ahí tenemos a Jim Morrison.
Hay varios que se murieron.
Entonces, ese weón no trabajaba, Jim Morrison, pues weón.
Pero ni a nada, el weón muy arriba. Sí, no bajaba nunca el weón. ¿Qué le pasa después? No bajan tanto rato que. Se te da.
No, pero lo laboral es bueno. Es simpático. Hace que tú triunfes. Entonces, cuando triunfas laboralmente, te sientes bien.
¿Y tú te imaginas a Rocky cuando hablas de eso, no?
Sí, todo el rato.
Yo, pero Satu es más que Rocky, es como Nacho Libre.
Nacho Libre.
Oye, ese weón. A mí me gusta el amigo de Nacho Libre. Wey.
El flaco
¿Cómo ese. Se llama ese weón? No sé cómo se llama el actor.
Que es como
el flaquito. Sí, pero mira, yo lo que hago es así, ¿cachai? Ese mexicano. Es
una muy
mexicano,
buena imitación.
Sí. Mexicano, weón.
La trabajo. ¿Por qué no me dijiste que los tenías galleteados, Pedro?
Es que no quería decirte mucho, Satu, porque ¿para qué matarte?
Es como que sabes lo que le vamos a preguntar, como que te cacha todo el guión que tenemos listo. ¿Cómo que te tiró algún guión de lo que íbamos a hacer hoy día el Pedro o no?
Todo el rato.
Sincerando.
No, ¿cierto? Todo el rato. Sí. Mira, es que ocultáis esto de mi amigo, ¿cachai? Lo dejáis piola así. Ajá.
Eso acuerdo de entre bambalinas que jamás deberían suceder. En todo el mundo hay acuerdo entre bambalinas en todo caso, ¿no?
Sí, olvídese. Hemos tenido tantas cosas. El otro día que fuimos a Rancagua, había un acuerdo tras bambalina de chicha de manzana.
No, pero ¿cómo es ese acuerdo? ¿Es una marca o un tipo de trago?
Sí, es lo peor. Si usted no está acostumbrado a tomar chicha de manzana, mejor cómprese una báltica.
A ver, ¿está ocupando la misma técnica del gato con la chicha de manzana o no? Chicha de manzana.
No. Sí, lo caché. Mire, para que la chicha de manzana funcione, a usted la tienen que ofrecer. Si usted la pide, no se cumple el requisito.
¿Y el requisito es vomitar?
No, dormirse.
¿Quieres ver la guata?
Dormirse a las 4 de la tarde y despertar a las 12 de la noche y decir, ¿qué pasó?
¿Una cagadera en el baño japonés?
¿Y por qué si está en Chimbarongo?
No. Sí, la chicha manzana se da bien al sur. pero más al sur de Chimbarongo.
Sí, pues sí.
Usted sabe que en Chimbarongo se toma el licor de... ¿Cómo se llama esta cuestión? De
Chimbaga.
No. Se toma...
Chimbago.
Licor de...
¿De culén?
De culén.
¿De sí, usted? No,
de usted. Sí, el culén es bueno igual.
¿En serio? ¿Culén?
No, en Chimbarongo se toma licor...
Pero no, está lo básico que parece culiar.
Oiga.
No. Culén es el licor de culén.
Se toma licor de... ¿Por qué hablaron? ¡Se me olvidó!
Pero,
ahí está, licor de mimbre.
¿De mimbre?
Sí, es muy bueno. Se hace
de... Pero eso hace el sombrero, ¿no?
Sí, también hace el licor.
Ya,
no, es muy bueno, sí. Algunos dicen que es como parecido al sabor
del ron. Hay una canción de un grupo que se llamaba los Flosita Motúa, ¿te acordáis?
No. Chimbarongo Men.
¿Chimbarongo Men?
Sí, tenía avión de mimbre.
Sí, me parecen muchos.
Oye, pero el licor de mimbre.
¡Avión de mimbre!
Le ha ido muy bien el licor de mimbre. Lo hacen como mistela, lo hacen macerado. Tiene unos 50 grados
alcohólicos. Póngale un pedacito para que la gente lo escuche.
¿Lo vamos a poner ahora? Pues.
Sí, ponle un poquito.
¿Estamos ya para poner un tema?
Sí.
Bueno, nos vamos entonces con Avión de Mimbre.
¡Avión de Mimbre! ¡Avión de Mimbre! ¡Hazme un sombrero de ti, sí! ¡Quiero ver tu sudarme mi cuerpo! Era medio experimental igual.
Es que ya estaba ese mimbre destilado ya, po. Cuando lo pensé, era mimbre destilado. Ya.
Mucho.
Oye, pero Copete podía ser de cualquier weá.
Bueno, pero el trago ha sido base.
Sí.
El trago ha sido base de
Copete, weón. Podía ser de. Bueno, de hecho, weón. Los cabros que hacen la cana hacen esa agua con mierda, con la agua que tengan alrededor, y se hacen esos chimbombos de que es puro alcohol, po. En el norte tenía el Pusitunga, que el agua es 99% alcohol. Copete Cochayuyo. La agua es curarte. Sin copete tenés
que... Pero consigue el objetivo en el alcohol.
Sí.
Yo consigo más el objetivo con los hongos.
¿Qué es un hongo? ¿También se hace copete?
Los hongos, si lo sigue, no, pues eso es otra cosa. Psilocibina, que una, es finalmente una la pastilla de la pastilla del amor.
Ah, como eso, como tomar éxtasis.
No, la psilocibina se consigue en los hongos y uno la consume en hongos, alucinógeno, que le llaman así. Y eso, esa pastilla, te digo, esa, me pego con la idea de pastilla, porque veo que ahora la psilocibina la venden en pastillas, pues, en Gringolandia. ¿Cachai? Por eso me quedo con la idea de la pastilla, pero claro, uno la puede cultivar o comprar los hongos y son súper ricos. Y te baja la depresión, todo.
A mí lo que me sirve para la depresión es el paracetamol.
Es que vos no cacháis lo que es la depresión.
En grandes dosis.
Pero entonces dígame, ¿eso que usted está hablando es como el ibuprofeno?
Claro, es como el ibuprofeno, pero natural.
Bueno, ya.
Me imagino que nunca han escuchado este tema, ¿no?
No, yo de verdad que con respecto a los hongos, los de los pies.
Ah, no, en serio, no lo sé.
De los pies nomás y pasaba.
Yo te pasó el hongo.
Penfungol para los pies.
Oxidación. Se te quita todo lo malo, de verdad. Sí. Lloráis así, después vomitáis. Algunos otros cagan.
No, pero es sorprendente que si el hongo, por ejemplo, natural, pasa a ser pastilla. Yo tengo una mala experiencia en Valparaíso, en la casa de César Hidalgo, el poeta.
César Hidalgo.
¿Se puede revelar un secreto? Sí, no lo he contado nunca.
Por supuesto, por supuesto.
Ya, pues yo tenía que ir a leer un año atrás, así como 5 o 6 años, y en ese tiempo me gustaban, ¿cachai?, las anfetas.
¡No!
Y ya, pues voy a San Gregorio a comprar anfetas, y a quien le compraba siempre.
Con razón no te gustan los hongos, pues.
Y va el loco, me dice, no tengo anfetas, pero sabes que tengo una chapulina, pero espectacular. Y yo le digo, ya, ¿cuál es? Ya, y me pasa 6 pastillas rojas, po. Yo llego a Valpo, tipín 9 y media.
¿La chapulina blanca con rojo?
No.
¿La cápsula?
La católica es la blanca con azul.
No, pues la chapulina es la blanca con rojo, igual como está este el chapulín.
No,
pues.
Chapulín se viste de amarillo con rojo.
¿De amarillo con rojo, güey?
Sí.
Bueno, esta guarda
chapulina. ¿Cuándo el chapulín blanco con rojo? Está bien que usted haya tenido tele blanco y negro, pero se está pasando.
Es que en esa época eran puras copias, la copia, la copia, la copia.
La chapulina era una pastilla roja, que se le decían chapulina con los rojos.
¿En serio?
Ya, pues, llego allá, leo y termino de leer y me tomo 2. Dije yo, son como las anfetas, dije, para quedar bacán. Borrado. Al otro día a las 9 de la mañana estaba en Santiago y había llegado a las 9 de la noche a Valpo. ¡Qué horror, señores!
Oye, pero hay varias pastillas que igual son ricas también.
Qué linda experiencia, Satu.
Pero bonita experiencia, sí, mira, uno tiene que probar esas cosas en algún momento para darse cuenta hasta dónde aguante,
güey. ¿Usted se dio cuenta, Satu, se dio cuenta?
Sí, me di cuenta que el hongo debo llegar a los
hongos. Tienes que probarlo en dosis bajas, sí, de sí, verdad, sí. Te sirve para desintoxicarte harto.
Sí.
Sí, porque de repente uno se pega con el copete. Sobre todo la gente que tiene problemas con eso.
¿Con el de mimbre?
Con el de mimbre sobre todo, hemos hablado y tenemos experiencia de gente que con el de mimbre le da mal. Porque el de mimbre no es cualquier cosa. No cualquiera puede.
No, hay copetes que no son para todo.
Hay gente, allá en el campo la gente no sabe, de animalismo y cosas. Se acostumbraba mucho a curar caballos con licor de mimbre.
¿En serio?
¿Para las carreras?
Quedaban volteados. No, quedaban curados, daban jugo.
¿Los curaban para qué? ¿Para verlos borrachos a los caballos? ¿Qué clase de diversión es esa?
Se ponían a echar la talla, sí, no.
Se tomaban un hongo y iban a pelear con los caballos.
Así. Y se ponían pesados. Si de repente en la mañana había que estar separándolo porque se ponían a pelear con las vacas, con los toros, con lo que se le pusiera, porque un caballo cuando está curado se cree el rey del mundo.
No, los caballos son cuáticos. Yo tengo un primo que le pegó una patada, la patada al caballo clásica así para pa atrás, lo dejó dos costillas quebradas.
¿Estaba curado el caballo?
No, pero mi primo sí.
Ah, sí.
Es el problema, es que uno o el otro, si siempre es que una cuestión
recíproca. Uno no se puede travesar con un animal muy grande porque no, al final le puede tirar una talla y el animal lo va a entender mal. Y el animal reacciona.
Hubo un tipo acá, Pedro, quizás tú no estabas o no estábamos muy concentrados, pero hubo un tipo que nos explicó eso delante, de los gatos. Y yo creo que se aplica para el animal caballo también. Si decía como...
No, usted le decía al caballo eso, está el caso del cojo Max.
¿Qué le pasó al
cojo? El cojo Max llegó, le dijo al caballo...
No.
Y el caballo no le pegó justamente en la rótula. Y lamentablemente...
¿No me llegué yo, cojo?
Sí.
Pero qué nombre más premonizor.
Cojo Max. Pero sabes que es súper bueno para bailar, en todo caso. Le dicen el pate de cumbia. Y una persona que cuando hacen eventos ahí en este... Él es de Rengo. Cuando hacen eventos en Rengo, él es como el principal bailarín de ahí.
Oye, hay un loco lucero que se llama Max, que es cojo también acá en
el... El mismo, mo.
El mismo.
¿Sí?
¿Lo has visto bailar?
Sí.
El cojo Max baila, pero como.
Le dice igual se nota cuando le ponen el que la cojo.
Sí. El pirinola, el cojo Max.
Pirinola, el cojo Max. Es que es más fácil igual.
Pero ojo, le decimos a todos nuestros auditores que por favor no se travesen con bestias que pesen más de 200 kilos.
No, por favor, si tenga respeto. No duerma en carpa en campo donde haya muchas vacas tampoco, porque uno se despierta y te quedan mirando y no sabéis si te van a atacar.
Ni se tome todo el alcohol de mimbre, sino de la zona.
Oye, si el alcohol de mimbre, cabrón. Cuatro muertos desde que estamos partiendo esta edición de Radio Marina. Cuatro muertos.
Oh, es terrible igual.
Si va a tomar alcohol de mimbre, mira.
Cinco.
Exacto.
Cinco muertos.
Si va a tomar alcohol de mimbre, grábese antes
y lo manda a Radio Manini. Tome el alcohol de mimbre, por favor. Radio Manini, alcohol de mimbre. Y perfecto.
Bueno, ya hablamos de alcohol, hablamos de drogas. Pronto hablaremos de el pan, la leche, el queso y esas otras cosas que componen la canasta familiar.
De la vida.
Equilibrio. Mirada. Voz. Marcha. Ferocidad. Preocupación. Romper. Cortar. Ella, Black Session, ella, cortar, romper, preocupación, ferocidad, marcha, voz, mirada, equilibrio, mirada, voz, marcha, ferocidad, preocupación, romper, cortar, ella, Black Session, ella, cortar, romper, preocupación, ferocidad, marcha, voz, mirada, equilibrio, mirada, voz, marcha, ferocidad, preocupación, romper, cortar, ella, Black Session, ella, cortar, romper, preocupación, ferocidad, marcha, voz, mirada, mirada, voz, marcha, ferocidad, preocupación, romper, cortar, ella, Black Session, ella, cortar, romper, preocupación, ferocidad, marcha, voz, mirada, equilibrio, mirada, voz, marcha, ferocidad, preocupación, romper, cortar, ella,
Black Sessions.
Estamos acá vacilando con mi pana.
¡Pana!
Con mi pana, Don Sátula, el stage todo el rato.
¡Don Sátula!
Nos vamos por Santo Domingo, pasado de San Diego, y nos comemos unos cocombres.
¡En huérfanos!
Don Sátula dice en este momento. Don Sátula dice en este momento.
Llevan a Roma.
Todos los colores con Sátula.
Don Sátula.
Todos los colores con Sátula.
Don Sátula.
San Antonio.
Sátula.
Los trolos caminando por la noche. Los traficas bailando.
Sátula.
Los bla bla. Un facho. Un piche. Llega el taxi boy, pinturas en la calle,
¡Sátula!
Catedral de Santiago, y Sátula la noche,
Sátula
la noche, emperador de la noche.
Después del día 4, Sátula comenzó a disvariar. Ya no era lo mismo un lugar que el otro. Entonces, volvió el quinto día y luego el sexto. Don Sátula, ¿cómo has pasado este invierno?
El invierno es la habitación oscura de la vida. Todo como que hoy el invierno. Y en definitiva, hoy que no tenemos ni siquiera invierno, verano, nada definido, ya no es hablar de invierno, otoño, primavera. Antiguamente los suicidios iban en primavera. Hoy día el invierno, ¿qué es invierno? No hay lluvia, al menos Santiago. No hay nada que identifique el invierno. Un frío. Desértico. Cagado calor durante el día. Y a partir de las 5:30, 6 de la tarde, con frío.
Qué tremendo tema. Esto es ya una mezcla entre Carlos Cabeza, Cradle of Field, Paralyzed, Ministry.
En Descend de No Bauten.
Los Charros de Lumaco.
Y no, los Charros de Lumaco tienen muy poco.
La Tigresa del Oriente.
Solo por
el Delfín.
No, no lo podéis mezclar tan pocas cosas por algo así.
Y la Tigresa del Oriente también.
El Delfín, sí.
De Carly, King Crimson y... Bueno, no le pongamos más a esto. Quizás podría decir un poquito más así como Congreso.
No, pero Congreso, ¿qué es eso? Congreso, ¿qué es eso?
¿Y qué fue Congreso?
A otro perro con ese hueso.
Congreso no, se hizo mierda. Congreso se fue a la chucha. Lo que pasa es que, ¿sabe que con Congreso cuando se fue para Valpo ya se chacrió? Porque ahí ya vemos cómo el capitalismo está invadiendo toda esta...
¿Pero poder... la culpa es de Valpo?
Sí.
No, la culpa es de Cocodrilo Andí.
Yo creo que lo mató el MP3.
Vamos a matar el MP3, a todos, siempre.
Es que cuántas cosas, mira,
el los MP3, discos, los discos, sí. ¿Cuánto cuesta una memoria de esta sí, que uno usaba cuando chico? De estos cartridge.
Ellos Congreso pasó del disco inmediatamente al MP3, pues entonces ese proceso que no...
No, pero estos eran cuadraditos.
¡Ah! Los disquetes.
Cartridge, cacha de la weá, Super Nintendo.
Cartridge, no, cartridge.
Bueno,
Atari 2600.
Yo cuando chico usaba cassette en los computadores.
¿Quién no usó
cassette?
Nadie
que tenía. Sí. Los jóvenes que te escuchan, te juro que no usaron cassette.
No sufrieron la tortura de esperar 5 minutos o 10 minutos porque se cargaron un juego, y era un juego de mierda a veces.
Y fallaba el último. Y se reiniciaba. ¡Oh, maldición!
Pero esa mierda igual está hoy día en boga, porque veo hoy día a los jóvenes que tienen menos de 40 años y son picados artistas, que buscan su weá, su casetera, su weá antigua, su tocadisco, weón, y toda esa mierda.
La nostalgia.
Y esa gente pica artista, ¿cómo la definiría usted?
Gil.
Ya, Gil. Son dos cosas. Pica artista y Gil. Y aparte de eso.
Es que es un completo entero, entonces, es un completo.
Pero desde un ejemplo.
A ver,
con nombre, nombre y apellido.
Nombre y apellido, Juan Alonso Ercilla Galás. Juan Alonso Ercilla Galás.
¿De algún libro?
No, es un güey, un vecino. Claro, el loco.
¿Un vecino?
Sí, pues el loco.
Lo saludamos, ¿cómo se llama?
Juan Alonso García Galás.
Juan Alonso, le mandamos saludos acá a Radio Maní.
Se lo manda el Elías.
El Elías, sí. Espero que esté contento con su mención.
Ya, pues el loco escribe novela. Y. Y no se junta con nadie al
entorno. ¿Cómo?
Es que lo que pasa es que escribe novela,
pues. Es mejor. Pero usted cree que es mejor o distinto.
Es que yo nunca lo he leído, pues. El loco dice que escribe novela, pues. Entonces.
Ah, pero para mí es que es pervertido, que ve porno todo el día.
Puede ser.
Pues, no, ¿qué quiere usted? Puede ser,
pero usted, ¿por qué asocia la pornografía con cualquier persona?
No sé cuál es la asociación del. Lo único que sé es que saca la basura tempranamente los lunes, los miércoles y los viernes. Pero cuando saca la basura y alguien lo ve, dice que yo escribo novela. Y está todo el rato.
¿Pero la saca a las 3 de la mañana? O
no, yo creo que es 6 y media. Un cuarto para las 7 más o menos. Ay, a la hora que pasan
puede
todos.
Puede ser un crimen, quizás no deberíamos hablar de esto. Puede ser un crimen.
Mire, según el Real Diest.
Ese es el periódico húngaro, ¿no?
No, es un estadounidense, pero ¿qué le vamos a hacer? Según el Real Diest, la mayoría de los novelistas importantes sacan su basura a las 6 de la tarde.
¿Y lo no importante?
Por un asunto de higiene. Y los que se las dan de novelista
sacan en la mañana.
De las 11, de las 10 de la mañana hacia atrás.
Entonces usted me dice que esa persona está, según el estudio, este concienzudo que usted me está
nombrando. No, yo no lo digo. El Real Dice.
El estudio que me está nombrando usted, por supuesto.
Pero son estudios. O sea, uno no le puede hacer caso a los estudios, porque los estudios al final son una basura. Es como la encuesta. Aquí en la encuesta dicen que está ganando el rechazo y es cabrón. Y no le podemos hacer caso a esas cosas.
Pero ese novelista es un novelista del rechazo, po. Y
no.
Y sacó una banderita, man. La banderita dice: sin yo no soy nadie. Oh, y la encontré terrible buena, sí.
De hecho, acá tenemos una prueba para ver si eres del rechazo de la prueba, ¿cierto, Pedro?
Vamos, sí.
Entonces estábamos justo preparando esto. Entonces, no. Yo te hago una pregunta.
Pero,
y tú decís rechazo o apruebo.
Ya. No es nada que contamine mi cuerpo, ¿cierto?
No, porque no, sin dosis, sin droga. Yo hago la pregunta después, Pedro, ¿ya?
Ya.
La primera pregunta sería. Guerra en África.
Todo el rato.
¿Apruebo?
¿Apruebo?
No, pues todo el rato. Bro.
Ya.
Pero no jugué. Ya. Por favor, Pedro, la suya.
Mire, esto ya va más allá. Hay un himno que a mí me gusta. Plurisil es tu cielo azulado. Pluras brisas te cruzan también. Plurirum, plurirum.
Qué bueno.
¿Apruebo o rechazo?
Los creyentes creemos que la pluriglesia también tiene que ver con un sentido.
Pero aprueba o rechazo, con ese verso que le canté.
Yo creo que está todo correcto ahí.
Oye, no se moja nada.
Es que a mí me gusta el plurichile.
No se lo moja.
Plurichile, esto cielo a su lado.
Don Sátula, la idea de este quiz diminuto dentro de este fragmento de un lugar puntual es que usted se atreve a decir apruebo o rechazo o no. No vamos a olvidar las preguntas tan básicas y
esos ejemplos de mierda que está dando usted.
Necesito más preguntas.
Ah, ya. Mire.
Si usted va en la tarde y está en el mall y a alguien se le cae la billetera, pero cuando la bota lo mira para atrás y le cierra el ojo. ¿Apruebo o rechazo?
Apruebo.
¿Viste?
Ya, mira, aquí vamos. Juanito tiene 15 años.
Ya, 15 años.
María tiene 20 años.
20 años.
Jorge tiene 3 años más que Juanita y Igor tiene 5 años menos que Jorge. ¿Apruebo o rechazo?
Otra.
No, como otra.
Es que no entendí la pregunta.
Ya, ya, aquí vamos con otra, vamos con otra, ya, bien.
Hay 5 monos en África. Solo 5 monos. Y tú tienes 3 bebés monos. ¿A cuáles monos matarías?
A los bebés.
Apruebo.
Eso apruebo.
Apruebo, apruebo. Ya. Yo creo que hasta aquí está bien ya tanta pregunta porque... ¿Para qué vamos a tosigar tanto a nuestro invitado?
Bueno, quiero darle cosas más fáciles, como la infancia. ¿Cómo fue tu infancia?
Horrible, po, weón. Horrible, miserable.
¿Pero por qué esa miserable y horrible? ¿No sería el hombre que eres ahora?
Sí.
No, no, era un robusto, de un hombre uno como un compacto que tienes tu vida es clara.
No, periodo complicado y excelente a la vez. Periodo apoyado con familia, rodeado de esta escritura.
¿Qué escritura a tu lado o te gustaba escribir?
No, lo que pasa es que nosotros teníamos un tío de la Quimantú, fue exonerado, y cuando él guardó los libros en la casa de mi vieja, puta, yo tuve acceso todavía, recuerdo, a la historia de Chile
de en colores, época,
de colores. ¿Cómo se llama? Puta, me voy a acordar en el camino. Y a mi vieja no le gustaba que uno saliese, po, porque en la esquina teníamos la capilla, había el loco. De hecho, hay como 3 cabros desaparecidos: el Omar, el Chaldo, gente. Y nosotros apoyábamos a través de la capilla. Po. Y mi mamá, para que no saliéramos, me acuerdo de la sensación del brasero y la lectura. Balzac, esa weá de cabros chicos. Y lo otro de infancia.
Eso del sac de cabrón chico.
No, que la lectura, me refiero a leer. Leer, ¿cachai? Esa weá. De Vitales. Luis Vitales era la historia.
Ah, oh, Luis Vitales.
Sí. Y. Entonces salía poco, po. Pero ahí mismo ya. La infancia para mí son volantines, son la lluvia.
¿Y tienes recuerdos nítidos de algo? Porque uno, tú sabes que la memoria es selectiva. Sí, o sea, sí, de repente sí. Un aroma o algo te hace volver a cierto momento.
La primera fiebre que me dio, la primera fiebre gigante, mi tía tenía un huerto en la misma casa donde vivimos ahora, ahí en Gran Avenida. Y como son propiedades grandes, vivía mi tía Chaela. Ella había heredado la hueá de mi abuelo era Paco. ¿Cachai? Entonces ella tomaba caleta, po, pero tenía su huerto, po. Y me acuerdo con mi primo Ardi, que tiene como una edad parecida, nos comimos una alcayota cruda que estaba ahí en la agua.
¿Cómo te comí la alcayota cruda?
Pero es que la agua se veía bonita, po.
Oh, su madre, eso es cagadera de 5 semanas.
Weón, una fiebre. Delirando. Veía la lagartija que me comía. Veía el gusano.
Que había alucinógeno.
Sí, no, para la cagada, la fiebre que tenía, pues, empachado, pues, weón.
Sí, pues hecho mierda.
Y después me acuerdo que llamaron a la Rosita, que era una señora que tiraba el empacho.
¿Y cómo te lo quitaba el empacho? ¿Te lo recuerdas o era muy chico?
En la espalda, no.
¿Habrá que hacer una sesión de espiritismo o algo para...?
No. Ella tomaba una parte de la columna vertebral y la apretaba.
Oh, y sonaba una regla hueso.
Y vos, ¡buah! No, pero no iba al hueso, no iba a la columna.
Era el alma.
No sé. Pero la cagadera que te mandáis, weón, botando la agua que te tenía intoxicado.
Botaste el alma.
Sí.
Después que hay sin alma, se la vendías a la vieja. No,
de ahí que hay reposado.
Pero y después te volvías joven, algo, la vieja se queda con tu alma, no nada.
No, de ahí seguís sacando pirigüines, no vas de algún
perfecto,
lado.
Perfecto, mira, qué práctico. Sí. Y sus Lucas. Sí. Para la época, Lucas era.
No, pues se le compraba el pan a ella.
Ay, con el pan no está arreglada.
Sí, pues ella hacía eso, sanaba, santiguaba.
¿Por qué no hay gente así en esta época, weón?
Yo creo que hay. Lo que pasa
mi abuela quitaba males, pues. Pero terminó tapada en cánceres. Por lo mismo yo creo que esa gente que quita males, finalmente...
Bueno, esta señora murió igual... O sea, no de una forma terrible, pero... Lo que pasa es que tiene que ver con las buenas intenciones, a lo mejor, ¿no?
Siempre las buenas intenciones. Sí, pues.
Porque alguien que sane tiene que ver con eso.
Y sobre todo porque antes la buena intención y en esta época todavía es mal visto. El tipo que te presta algo, ay, me lo cago. ¿Cachai? El tipo que se lo cae algo, me lo robo. ¿Cachai? Es como.
No, pero de niño la sensación más nítida de esa weá, tener la primera fiebre fue espectacular, weón. Alucinógena la weá. ¡Guau! Todo flotando. La guagua.
Pero no, la fiebre no fue la escayota,
dicen que fue el empacho. El empacho,
pero la guata de la alcayota fue tu primera fiebre.
Verde, no estaba madura, po. No, pues la alcayota nos comimos la weá y la weá estaba verde, po. Entonces, como vino el concepto del empacho, está empachado.
Pero qué lindas imágenes que nos plantea Sátula, nos puede llevar fácilmente hacia Nicomedes Guzmán con su sangre y esperanza.
La floripondia.
¿Qué es de la floripondia?
Tocan siempre.
¿Por qué no nos puede llevar hacia...
¿Hacia dónde quiere usted, Pedro? ¿Dónde quiere usted?
La Floripondio. Hacia el Bototo. ¿Usted conoce al Bototo?
Por supuesto que conozco al Bototo.
El Bototo se fue a vivir a Calbuco.
¿Pero ya volvió?
Y se volvió loco ahí.
¡Ajá! ¿Cómo es la val de Bototo? Bototo, amigo personal mío, no le permitiré.
Se quedó en la isla Helvecia. Dijeron que se quedara en el invierno. Y vio un árbol de Floripondio en Calbuco mismo. Wow. Y cruzó en el Helvecia y le dijo, ¿sabe qué? Mi tía está enferma y estas flores se las recetaron al médico. ¿Me puede convidar un poquito? Y llegó con una bolsa de basura y agarró. Le dijo, saque nomás, si es pasar a la salud. Y ese nomás.
Se tiró el tijero,
y se fue a la isla Helvecia.
Para la gente que no conoce a Bototo, en ese momento estamos hablando de una persona conocida hace mucho tiempo.
Dice que habló con duendes en el bosque de arrayanes ancestrales. Vivió 4 días en una casa que está en un árbol.
Lo peor es que no veis nada.
Era como Jack Black cuando estaba con los hongos. Parecido. Y así, Bototo sobrevivió a eso.
¿Y te cuenta historia de otras personas? ¿Cómo se sentiría si contaran historia de usted a otras personas?
Bien y mal.
¿Cierto? ¿Cierto?
Bien,
es como,
bien y mal.
Es como que es tu imagen, ¿no? Bien. Y es bacán porque finalmente alguien te recuerda.
Bien, porque soy yo. Y mal.
¡Bototo, te recordamos!
Sí, Bototo, te recordamos. Por favor, Bototo, que lo invite cuando se muera su gallina. Sí, lo invite al almuerzo.
Por supuesto. Y bueno, hablando de matar gallinas, ¿usted ha matado alguna gallina alguna vez, Don Satu?
Sí, varias gallinas y gallos.
¿En serio? ¿Pero sí. ¿cómo lo hace?
Lo que pasa es que...
Déjame dar uno. En este momento, Radio Manini, podemos tener temas sensibles que a la gente... que tenga una sensibilidad...
Se comunique para que algunos corten...
Que esta línea, claro, muy, muy baja. Por favor, que se lo obvie, lo obvie.
Lo que pasa es que la gallina, si no le quebráis el pescuezo... Si no le quebráis el pescuezo, le sacáis el cuello. Y ahí tenéis que procurar tener el agua hervida. Mientras le tenéis el agua hervida, la metís nomás. Que no se te vaya a coser, po. Si es para sacarle las plumas, las desplumáis. Después el cuchillo está afiladito. ¿Cachai? Lo tenía al lado, con la piedra constantemente para afilarlo. Una bolsa de plástico al lado directamente. Es como todo asesinato, po. Sin evidencia. Y vais dejando la bolsa de plástico y vais sacando. La abrí. Los huesos suenan. Mete las manos y siente el calor de la gallina porque es un ser vivo, po. Procurando no pitearte la hiel. Procurando no pitearte la hiel. La tomáis y la destripáis. Agarráis el contra, lo abrís y le sacáis lo que tenía el contra. Si tiene huevo, recuerda. Los huevitos chiquititos, chiquititos no sirven para ni una hueá, ni para sembrarlo. Pero si tiene huevos más grandes, más que sea con la yema, lo echáis a cocer en la misma cazuela donde echáis a cocer el cuerpo. Es un pequeño asesinato brillante. Sí, sé cómo matar una gallina.
Pero maravilloso, ¿sabes? ¿Sabe que usted, los animalistas, lo odian? Pero la gente del campo lo ama, porque una buena cazuela.
Es todo un trabajo y no, alguien tiene que hacerlo finalmente. Porque mucha gente come gallina u otro tipo de carne, ¿cierto? Y que se las lleva pelás porque las compra en el supermercado, pero tiene la más valía en la tuya, que finalmente es un pollo que quizás tiene menos hormonas. Quizás tiene la misma hormona, no, quizás no, tiene quizás, un nombre.
No, siempre.
Siempre tiene menos
hormonas. ¿Ese pavo tenía un nombre o no?
No, gallina.
Esa era la chascona.
No, pero dijo pavo y gallina.
Ah, dijo pavo también.
A ver.
¿Usted mata al pavo también?
¿Mata pavos también?
Lo he matado como un cordero al pavo. Se le cuelga las patas y se le deja que la sangre... Pero,
tranquilo. Ya. Sí. ¿Usted ha matado pavos?
Pavos, palomas.
¿Gallina? ¿Palomas?
Gallina, chincole.
¿Cómo se llama?
No. Ese? Oye, pero usted es un peligro para la fauna nacional.
Pero me tocó vivir.
Un kiwi se lo traga.
me tocó vivir ese periodo.
No vaya a Nueva Zelanda, pero, por favor.
Una consulta, lo voy a hacer acá. Nos llega un correo. ¿Usted ha matado algún cocote pelado?
Son los más peligrosos.
¿Son peligrosos los cocotes pelados?
Sí. Lo que pasa es que tienen la...
A mí siempre me han dado confianza.
Tienen la sexta uña, que es la que es para atrás, pues, entonces espolonean. Tienen el espolón. Son peligrosos.
Yo cuando chico tenía, mi abuela tenía estos gallos cocotes pelados y te persiguen y te tiran tus tarascones, son brígidos. Pero igual yo tenía nombre, así que eran más buena onda conmigo.
¿Sabes que hay gente que dice que el punk nació con los cocotes pelados?
El punk nació con los gansos.
¿Los gansos?
Sí.
No, se los gansos.
¿Qué tipo de ganso es?
Los gansos son terribles fachos.
Los gansos son negros.
Son terribles fachos los gansos.
No, los gansos son los más fachos.
Son hippies. Algunos hippies.
¿Sabes qué? No hay ganso.
Alterno hippie.
No hay ganso que no sea de derecha. Uno mira la gallina y dice:
qué ganso, weón.
Hay gallinas demócrata cristiana.
Qué ganso loco, weón.
Hay no, gallinas.
Pero por favor, tira tu idea. ¿Cuál es
de socialista, pero gansos son todos del UDI-RN.
Hay un video de un cordero que mato en.
No,
no me diga el cordero de Dios.
Cerca de Pichilemu. No. Y hubo que ir a pillarlo, weón. ¿Cachai? Y el cordero tiene coordenadas.
Como cordero. Mira tú.
Weón, pillaron cordero y el que cría cordero no mata, po.
¿Por qué?
No, po, porque él cría, po, vida. Oh. Y lo manda otro loco que el weón que.
¿Y llora cuando lo regala, no? ¿Llora cuando los vende?
No, pues si recibe las 40, las 50 locas, las recibe igual, po.
Pero no llora, no ya está.
Pero te llevas el mejor, siempre te dice.
Oh. Sí. Y lee una lágrima ahí. Una lágrima. Ay,
pero,
hay que comer, po, hay que comer igual. Po.
Mira, está la monja tenista y después está el poeta Matarife.
Poeta Matarife, nada peor.
No, como que nada peor.
¿Quién es la monja? ¿Quién es la monja tenista?
La monja. No, pero la monja tenista. No, un caso en el Vaticano fue excepcional.
Excepcional.
No, cuénteme.
Mira, en el año 87, Roland Garros. Se presentó representando al Vaticano.
Justo el mismo día que tenía que presentarse representando al Vaticano.
Representando al Vaticano le dijeron, pero ¿cómo este está? Sí, estaba certificado. Y la monja tenista jugó con su atuendo de monja, hasta con su hábito y todo.
Ah, perfecto.
Y a Nadia Comaneci la dejó loca.
Ah, mierda.
Sí. Pero perdió. Lo que pasa es que la monja tenista era quizás marketing nomás, pero no era buena para el tenis. La monja tenista, ¿sabe para qué era bueno?
Era flexible.
No me lo diga.
Era flexible.
No me lo diga, por favor. Si cree que vamos por donde vamos.
Pero ojo, porque esto es curioso también. Porque esa monja tenista, si bien fue descalificada, o sea, no ganó, no avanzó a cuarto de final en Roland Garros, se vino a Chile y se vino a los Andes.
No, me diga que es la misma que yo conozco.
Ella fue, indagó acá en la literatura y adivina con quién se encontró. Con Sor Teresita. Y dijo, yo aquí vamos a hacer un santuario. Y ella era muy amiga de la gente del canal 9 en ese tiempo.
La foto de Sor Teresita, ella dice.
Sí. No. Ella rescató esa foto y era amigo de Ricardo Claro. Y después de que terminaban todas las transmisiones del canal 9, venía con la música de Armagedón, porque esa es la música de Armagedón. Decía, por favor, hagamos santuario para Sor Teresita Hernández. Esto lleva hace como 30 años haciéndolo. Nunca se hizo. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué? No me imagino.
Porque ese dinero no se lo dieron al santuario. Se lo dieron a la Federación de Tenis.
¿En serio?
Sí.
Es mucha pega eso.
Por eso después viene el Sino Río. Después por eso hubo tanto auge en el tenis chileno. Si no fuera por la monja tenista, aquí Chile no sería...
Sí, yo sería recuerdo que yo trabajé en un radiotaxi y de Pobla, po, y los locos tenían a la monja tenista... Así una foto gigante y iban a jugar tenis.
Ahí era un fútbol club.
Sí.
Monja tenista, fútbol club.
Fútbol club.
Monja tenista, fútbol club.
Fútbol club.
No son muy creativos.
¿Sabe qué? Hay que tener cuidado con eso porque si uno mezcla fútbol con tenis.
Y con monja.
Puede provocar accidente porque una vez.
Y tenistas.
Viene alguien y claro, se le pasó la pelota. Pero en lo que es el ámbito del tenis, y de picado le pone una patada a la pelota y le pone un pelotazo en el hocico al que está en la sillita al medio. ¿Sabe que
le sacó? ¿Por qué le pegaron en la patada en los hocico?
Porque era monja tenista fútbol club.
Pero karatecas, Pedro.
Es que eso era mezcló fútbol.
¿Cómo es en la segunda parte?
¿Sabe que le tuvieron que sacar el ojo? Porque no, se le salió el ojo de un
pelotazo. ¿Pero qué clase de violencia es?
Un pelotazo de tenis, se le salió el ojo y se lo volvieron a poner, pero no le quedó bien, y se lo tuvieron que volver a sacar.
No, sería mucha violencia. ¿Usted le gusta la violencia, don Sátula?
Tiene concepto la violencia.
Pero ¿qué clase de violencia le gusta?
Yo creo que la fundacional.
¿A qué se refiere con eso? De fundacional?
La que destruye todo para crear otra cosa.
Mira, esa es bonita.
¿Y qué es la otra cosa?
Es la violencia que uno tiene que ejercer sobre uno mismo cuando se levanta.
No, pero porque temprano. Cuando ya hiciste la violencia y rompiste todo, ¿qué queda después?
La construcción, pues.
Ah. Con los que quedan.
Vamos, vamos más allá.
Obvio, po.
La no, construcción obvio. Con los que quedan, ¿no?
Con los que quedan.
Vamos más allá. Otra pregunta. Don Sato, ¿usted le han pegado un pelotazo en los hicos?
Tengo la desgracia que me han pegado dos veces un pelotazo. Uno en un partido de baby.
¡No!
¡Qué terrible, weón! Y más encima estaba fuera de la cancha, weón. Esa weón es peor, pues ni siquiera jugando, weón.
Que la le da coraje que le llegue un pelotazo a los hijos. A mí, una vez, un pelotazo de una pelota de básquet, weón.
Pero los jóvenes que no entienden a lo que se refiere con pelotazo en los hijos. ¿A qué se refiere usted con pelotazo en los hijos?
Me refiero a un balón que es golpeado por la fuerza física de algún deportista y que en el aire describe alguna parábola. Alguna parábola y que impacta directamente en mira, podría ser. Entre los labios. Y los pómulos.
Los pómulos, sí.
Porque el tránsito de la muerte. Pero eso en la frente. Y eso es cabezazo. No, porque la cabeza.
Y en el ojo de ojazo.
En la nariz. No,
si caso, si caso.
Eso es. Pero en los hocicos, sí.
En los hocicos, sí. Ah, o sea, los hocicos usted lo define como la parte de por acá.
Claro. Hay gente que se ha reseteado de un pelotazo en los hocicos. Mucho. Hay gente que ha encontrado a Dios con los pelotazos en los hocicos. Y hay gente que.
Es que lo que pasa es que caen rendidos y.
Ha dejado la droga gracias a un pelotazo en los hocicos.
Oye, bueno, terminando este capítulo de Radio Manini. Don Sátula, ¿usted a quién le pegaría un pelotazo en los hocicos?
En este minuto, a toda la Constitución.
Ya, pero. ¿Alguien puntual?
¿Alguien puntual? A mí.
Ya, no. ¿Otro? No, pero ¿por qué no hacemos
la mesa esa guapa frontón, esa cuestión es como, como la pelota vasca, que la tiráis y se devuelve.
No, no, pero que estamos hablando de esa pelota que está ahí en una caja encerrada, ¿o no?
Sí, pues pelota vasca, no, pues usted no.
Pero pelota vasca tradicional te pueden matar.
Sí.
Sí, por eso la pelota vasca se usa con estos ganchos. Sí.
Oye, ¿sabe que
no, cualquier cosa.
Una persona estaba jugando pelota vasca y no había conocido a su hijo, lo estaba mirando de público. Y la mamá de sorpresa lo llevó, la esposa la llevó de sorpresa a su hijo. Y cuando miró a su hijo, fue tanta la impresión que quedó parapléjico.
No, pero por la pelota vasca o por la impresión.
Parapléjico por ver a su hijo. Que no lo había visto nunca.
¿En serio?
Pero hay gente que sana esa
hueá. Era seleccionado nacional y así quedó. De la impresión de ver a su hijo, quedó parapléjico.
Me imagino.
Ha pasado.
Y qué triste igual, pero después tuvo que gastar casi toda su fortuna en eso.
Sí, así son las cosas.
Bueno, esa sería esta edición de Radio Manini, Don Sátula. Agradecemos tu presencia, por supuesto.
Sí, sí, y bueno, agradecer a usted. Radio Manini igual versifica lo que son las radios y nos vemos con Black Session más adelante en bares, lugares y un pelotazo para todos, pues ciudadanos.
Eso, un pelotazo para todos.
Pelotazo para Don Sátula, pelotazo para
Bebé.
Pelotazo para el gato, pelotazo para la
pera. Gracias, Sátula, esta
gracias,
acá.
Pelotazo para
la
pelotazo
bacán,
para bacán. Mi abuela. Pelotazo para todos.
Pelotazo.
La nuca.